El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para avivar la llama del amor y ligar con alienígenas. San Valentín ya ha pasado, pero nunca es tarde para destapar los secretos más oscuros del algoritmo. Descubriremos que Tinder también puede ser un juego, y que tan importante como conquistar a tu cita es seducir a la iglesia, al ejército o al Congreso de los Estados Unidos. Comienza El Muro Invisible.
Bienvenidos un día más a El Muro Invisible. Les habla PJ, su locutor de confianza, que hoy, como diría Mariano Rajoy, no he dormido nada, estoy a su disposición, pero no me hagan muchas preguntas. Aunque a los que sí les podéis hacer preguntas es a Pablo G. Freire.
Hola PJ, nada, yo aquí súper contento porque hoy se viene un programa muy interesante. Ya sabemos cómo es la industria de los videojuegos, ¿no? Que nos da tantas alegrías como desgracias.
Bueno, esperemos que más alegrías. Y Ari.
Bueno, yo no sé cuántas alegrías vamos a hablar porque yo creo que hemos jugado a cosas muy tristes y hay noticias tristes. Pero bueno,
sí, la verdad es que sí.
Intentaremos sacar un poco de luz en todo esto.
Pero antes que eso, nos vamos a la sección contextual. Bueno, pues antes que nada, la pregunta. ¿A qué habéis estado jugando estas dos semanas?
¿A qué has estado jugando tú?
No debería decir esto, he estado jugando al Pokémon mucho, sin parar. Es lo gaming. He estado jugando al Pokémon mucho sin parar, le he echado casi 60 horas, creo. En fin, lo he terminado ya, lo he dado por cerrado, no pienso volver a ese juego.
Bueno, pues yo he estado jugando un par de cositas muy pequeñitas, más allá del podcast no he jugado mucho. ¿Os acordáis la semana pasada cuando os dije que no había jugado a nada? Os mentí, había un juego que se me había olvidado porque es tan anodino que literalmente me olvidé de que me lo había pasado, que es The Gunk, el nuevo juego de Image and Form, que son los de SteamWorld y, bueno, toda la saga SteamWorld, que es un juego muy cortito, dura como unas 4 horas, lo jugué en Game Pass. Es básicamente un juego de aspirar chapapote en el espacio. O sea, yo ya tenía preparada mi introducción misteriosa para el juego sorpresa hablando de lo gustoso que es aspirar. No sé a vosotros, pero es como mi tarea doméstica favorita porque es súper satisfactorio, y en los videojuegos aún más. Pero aun con esas, aun siendo un juego de aspirar chapapote súper satisfactorio, no me pareció interesante para nada. Es el típico juego de llegas a un planeta desconocido a minar recursos y de repente descubres que está pasando algo porque ya hay vida allí. Y bueno, muy cortito, muy lineal, muy aburrido, porque es cierto que la mayor parte del tiempo lo que estás haciendo es aspirar chapapote espacial en línea recta. Y bueno, si os llama la atención y tenéis curiosidad y tenéis Game Pass, pues no perdéis nada por probarlo, pero si no, pues tampoco lo recomiendo especialmente. Otra cosa que sí que quizás recomiendo, porque es mucho más breve y mucho más gratis, es Rojo, una aventura de horror española, que no sé si habéis oído hablar de él, pero se ha puesto un pelín de moda entre el Twitter de videojuegos español estas semanas, que básicamente, por simplificar, su tagline es: hay algo más terrorífico que un fascista, está gratis en Itch, lo desarrolla Miguel Moreno, y es una experiencia como de terror psicológico de, pues nada, 20 minutillos, que no sé si lo he dicho ya, pero es gratuita, en la que entras en un piso aparentemente abandonado de un nostálgico del antiguo régimen fascista y exploras ese piso, utiliza mucho la narrativa ambiental. También hay recursos muy baratos como las típicas notitas, pero bueno, a mí, que no me gustan mucho los juegos de terror, este me pareció ya hasta divertido y satírico.
¿Hay jumpscare del señor facha con la escopeta o no?
No te puedo hacer ese spoiler, pero
es que tengo ganas de jugarlo, pero digo, como haya jumpscare del señor facha con la escopeta, me cago encima.
Y nada, poco más. No he jugado nada más, simplemente recordar que el pasado viernes 18 salió en Netflix la serie de Cuphead, de la que hoy no vamos a hablar porque esperaremos a haberla visto entera. Pero bueno, me he visto los 3 primeros episodios porque duran 10 minutitos cada uno y no estoy preparado para dar un veredicto, pero me está decepcionando un poquitín. Te voy a tener que dar la razón, Ari.
A mí siempre hay que darme la razón. Empecé hoy, mientras desayunaba, vi el primer episodio del Cuphead Show. Es lo que me imaginaba, así que yo no estoy decepcionada.
No tengas expectativas y así nunca te decepcionarás.
Exacto. Y nada, ya acabé el Metroid Dread. Es un juego que creo que me ha decepcionado a mí personalmente porque me esperaba un Metroidvania y no me parece un juego lo suficiente Metroidvania para ser un juego de Metroid de la saga principal. Todo lo que es el juego se me hizo muy lineal. El juego está muy bien hecho con el diseño de niveles en cuanto que das un par de pasos para atrás y encuentras dónde tienes que utilizar una habilidad, o nada más conseguir la habilidad, tienes un camino directo a donde tienes que ir para seguir avanzando, pero precisamente para mí la gracia de la exploración de los Metroidvania no es esa, la gracia de la exploración de los Metroidvania es tener que recordar el mapa. Básicamente, el juego me ha parecido que está bien, pero me ha decepcionado, y es porque me esperaba más, tal vez por haber jugado ya cosas como Blasphemous o Hollow Knight, que son juegos que llevan mejor el rollito Metroidvania con sus referentes clásicos.
Yo tengo que decir, aun teniendo una opinión muy distinta que tú del juego, coincido contigo en lo que dices, porque mi veredicto es que es un juego muy fino, como tú bien has dicho, y que a mí me ha gustado mucho porque es muy interesante como punto de entrada a la saga o incluso al Metroidvania, y a mí me ha gustado porque es mi primer Metroid y porque no he jugado tantos Metroidvania como tú, pero también veo eso que dices de que el juego es muy lineal, que ojo, también creo que hace falta un diseño de niveles muy fino para hacerlo así de lineal en ese en un mapa tan poco lineal como es el mapa, pero sí que es cierto que la progresión no es tan característica de Metroidvania, ¿no? Hay backtracking, pero es todo opcional. Si vas a tiro fijo por la historia, vas en línea recta.
La verdad es que yo coincido con vosotros en que le noto como que le falta algo. A lo mejor el toque Nintendo, por así decirlo, no lo sé, no sé cómo decirlo exactamente. O sea, es un juego que está genial hecho, además lo de que sea lineal, entre comillas, como ha dicho Pablo, es una cosa que yo creo que tiene muchísimo mérito. Conseguir que el juego te parezca lineal en un mapa tan complicado. Pero yo creo que en este juego han tirado más al aspecto speedrun de Metroid, que siempre te desbloquea algún final extra o tal si te lo pasas en menos de X horas.
Sí, no, yo creo que cumplió su objetivo y está muy bien. El problema está en que su objetivo y mi objetivo no eran el mismo. Y bueno, sí que también eso, empecé a ver el Cuphead Show, vi el primer episodio, creo que ya lo dije, y nada, está bien. Y sabéis también que igual está bien, pero tampoco podemos saberlo porque no nos podemos esperar nada, que ya Netflix ha anunciado otra adaptación más de cosas de juegos. Han anunciado una adaptación cinematográfica de la franquicia BioShock. Dicieron el término franquicia, ¿no? BioShock 1, el juego, lo vamos a adaptar a una película. Utilizaron el término franquicia. Lo han anunciado junto a 2K y junto a Take-Two Interactive. Yo, la verdad, no tengo mucha esperanza, me refiero. BioShock tiene una historia que es chula y es interesante, pero para su año y como un videojuego. No sé si va a funcionar especialmente bien como película.
BioShock es un juego que a mí me encanta porque crea una ambientación súper chula y es una cosa que me parece flipante. Pero sí que es verdad que, jolín, era necesario.
Yo sí que creo que puede funcionar muy bien en formato cinematográfico, porque es un juego, como dice PJ, con un universo muy interesante y mucho subtexto, pero también me da miedo que esto venga de Netflix, porque, no sé, creo que sí, ya al juego se le criticaba la saga. Yo soy el jugador del primero, pero tengo entendido que a los siguientes se les criticaba también el no entender del todo los mensajes del primero, que además estaban muy ligados quizás a la figura de su director, que luego cambió y luego volvió y, bueno, ese tipo de cosas. Me pregunto qué puede salir de recuperar esta historia, pues no sé cuántos años después, pero 15 años después, no sé, por Netflix, ¿no? Que además no han dicho, como has dicho, Ari, qué va a ser esto exactamente, pero el tweet del anuncio era literalmente la carátula del primer BioShock. O sea, no era el logo de la franquicia en plan de vamos a hacer una película ambientada en este universo, sino era literalmente la carátula del primer juego. Entonces, bueno, a ver qué sale de aquí.
Sí, además el tema está en que Netflix tiene buenas adaptaciones de cosas y tiene malas adaptaciones de cosas, o sea que puede pasar cualquiera, o sea.
Lo que tiene es una fotografía regulinchis y yo no sé qué tal se va a llevar con la oscuridad del mundo del BioShock, ¿eh?
Dicho esto, que quede claro que odio Netflix con todas mis fuerzas. Creo que es lo peor que le ha pasado a la industria de entretenimiento y eso que existen es a Ubisoft.
O sea, wow.
En fin, hablando de empresas que le han hecho mucho bien a la industria de entretenimiento, por lo menos a veces, cuando se levantan de buenas, hablemos de Nintendo y del Direct que tuvieron el día 9 de febrero. Como anuncio destacable para mí, Xenoblade 3, porque estoy muy, muy emocionado.
Pues a mí me parece muy interesante. Creo que pasa un poco como con todos los Directs últimamente, ¿no? Que son bastante sólidos, pero viven o mueren con que los anuncios concretos que haya te gusten, ¿no? Si te gusta Xenoblade 3, pues será un final de Direct por todo lo alto. Si no te interesa en absoluto el RPG, dirás, pues vaya decepción, ¿no? Pero, no sé, a mí me pareció un Direct bastante ilusionante, porque yo aquí me quito la máscara y confieso mi hipocresía, ¿no? Que yo siempre digo que, pues bueno, el capitalismo está destruyendo la industria de los videojuegos, que el FOMO está mal, no sé qué, pero luego me anuncian un Direct que viene siendo básicamente la teletienda. Ven a esta hora que te pongamos una playlist de trailers y para mí esto es como Navidad.
Literalmente.
Yo digo, es que no quiero que saquen más juegos porque no tengo tiempo para jugar, salen demasiadas cosas, pero el día que Nintendo anuncia un Direct, Yo soy un niño de 8 años, otra vez, lleno de ilusión. Y luego el Direct no me entusiasmó tanto, porque creo que se anunciaron juegos muy interesantes con trailers muy reguleros. O sea, creo que el trailer del Splatoon 3 no decía nada, porque era el Splatoon 2 otra vez, lo que han enseñado. Creo que el trailer de Xenoblade era interesante, pero me gustó menos que con el que revelaron el Xenoblade 2. Y bueno, mi juego favorito, yo creo, del Direct no puede ser otro que el Nintendo Switch Sports, que es ya la cuarta entrega de la saga Wii Sports, pero también la primera que no lleva la palabra Wii.
La cuarta entrega, un momento. ¿Qué juego de Wii Sports me he perdido?
Ajá, efectivamente, hay uno que a la gente se le suele colar. Wii Sports tiene ya 4 entregas. La primera, Wii Sports, para la Wii, uno de los juegos más vendidos de la historia, precisamente porque venía con la consola. La segunda, el Wii Sports Resort, que incluía muchos más deportes, y el Wii Motion Plus. Y la tercera, para Wii U, Wii Sports Club, que era básicamente era un port del primer Wii Sports con algunos modos extra y, lo más importante, modo online y un sistema de monetización bastante dudoso. Por depredador o por micropagos como otros juegos, sino porque era un juego gratuito en el que tú podías o bien comprar cada deporte por separado, como 10 euros cada uno, como comprarlo de forma modular, o bien pagar por tickets para jugar por horas, como si fuera un arcade. A mí este nuevo Wii Sports, este nuevo Nintendo Switch Sports, me parece muy interesante porque lo que hace es que no tiene tantos deportes como, por ejemplo, el Wii Sports Resort, pero sí que propone un cambio radical de estilo artístico, lo cual implica además dejar a un lado a los Miis, que siguen estando, pero no son los personajes principales. Y luego incluye 8 deportes, algunos de ellos rescatados de los primeros juegos, como pueden ser el tenis, los bolos o el golf, que lo meterán más tarde en una actualización gratuita, o también la esgrima. Y algunos deportes nuevos de este juego, como pueden ser el badminton, el voleibol o una especie de fútbol que se parece más al Rocket League que al fútbol de verdad y que utiliza la banda de la pierna del Ring Fit.
La cinta de la pierna.
La cinta de la pierna del Ring Fit para poder jugar usando las piernas. Es un juego que me hace muchísima ilusión y que sale a precio reducido. Sale a 39,99, que esto es una cosa...
¿Eran 49?
Eran 39,99, 40 euros.
Ah, lo acabo de mirar. Suena haberlo visto a 49,99.
Igual la edición física. Pues yo lo acabo de ver en la página de Nintendo y ponía 39,99. La edición física trae también la banda de la pierna, es posible que sea más cara.
La cinta de la pierna.
La cinta de la pierna. Y esto, viniendo de Nintendo, me sorprende mucho, porque esto no lo hacen desde el Captain Toad y el Splatoon, si no me equivoco, que salieron los dos a precio reducido.
Yo he de decir, en cuanto al Switch Sports, le voy a llamar Switch Sports porque decir Nintendo me da pereza. Me gusta la jazzificación de los Miis.
Sí.
Me parece que era un poco hora de actualizarlos.
Nada, yo iba a comentar que del Nintendo Direct, el único anuncio que me hizo algo de ilusión fue que se puede jugar ahora a Earthbound y a Mother, Earthbound Beginnings lo llaman, Mother 2 en Japón se llaman. Esos jueguitos de Nintendo que inspiraron a mucha gente a hacer videojuegos RPG y movidas, entre ellos a Toby Fox, creador de Undertale. Pues esos juegos ahora están disponibles para lo de la Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción. Y me puse a jugar a Earthbound en un viaje de tren. Y estuve jugando hora y media y no quiero volver a abrirlo. Sabía que era un RPG, pero se me había olvidado que es un RPG de una época muy complicada. Claro, luego me acordé de que a mí no me gustan los RPGs. A mí me gusta jugar un RPG cuando es muy light. Pero claro, Earthbound no es un RPG light. Entonces fue como, me cachis, pues me voy a perder los memes.
Come on, Reggie, give us Mother 3.
Y luego eso, tenía muchas ganas de Splatoon 3, pero es que este segundo tráiler me ha dejado muy tibia en el sentido de, vale, parece que va a ser muy continuista del 2. Todo el hype que me entró por ver el tráiler original, pues se me fue completamente, así que para mí este Nintendo Direct ha sido cero Navidad.
Nombrar simplemente algunos otros anuncios importantes. Portal 1 y 2 llegan en una colección a la Switch, si no los habéis jugado ya estáis tardando. Y también se ha anunciado el nuevo Mario Strikers, como 15 años después, probablemente el único juego de fútbol que merezca la pena en la historia de los videojuegos. Y se ha sacado un nuevo tráiler del nuevo juego de Kirby, donde vemos que Kirby, pues en fin, puede devorar literalmente cualquier cosa, lo cual ha dado lugar a algunos memes un tanto grotescos, y ahí lo voy a dejar porque esto es un programa para toda la familia. Retrocedemos un poquito, rebobinamos hasta el Nintendo Switch Sports, ¿os acordáis de él? El juego sale a la venta el próximo mes de abril, pero este fin de semana, mientras estamos grabando, está teniendo lugar una prueba gratuita del juego para los suscriptores de Nintendo Switch Online, y bueno, cuando salga este programa ya se habrá terminado. Pero ya lo he probado, el juego, y quizás no entendáis lo que implica esto, pero este programa sale el lunes y nosotros estamos grabando el sábado por la mañana, lo cual significa que el único turno de la beta que ha sucedido de momento es el de las 4 de la madrugada de esta madrugada. Y efectivamente me he despertado a las 4 de la madrugada para jugar al Nintendo Switch Sports porque tengo el fin de semana muy ocupado y no puedo jugar en otro turno.
O sea, fíjate que hoy yo estoy malito, pero Pablo lo está más aún, o sea
me habla dicho. Tengo que decir que ayer dije de broma, no voy a poder jugar a ningún turno durante el día, igual me levanto por la mañana. No tenía ninguna intención de hacerlo y hoy de repente, de forma totalmente espontánea, me desvelé en medio de la noche y dije... Qué raro, ¿cómo estoy tan despierto tan de noche? Saco el móvil, veo que son las 4 de la mañana en punto, puntual como un reloj, y dije, pues bueno, ya que estoy...
Tu cerebro dijo, modo FOMO activado.
Sí, cogí la Switch y jugué, nada, 30 minutitos, lo suficiente como para probar una vez cada uno de los tres modos de la beta. Voy a contar un poquito rápido de qué va la cosa. La beta es una beta de los modos online de tres de los deportes que incluye el juego, que son el tenis, los bolos y el chambara, que es el nombre que tiene ahora la esgrima. Un detalle importante es que recupera el control por movimiento de las versiones anteriores y, de hecho, en esta beta solo se podía jugar con control de movimiento, no había opción de jugar con botones y tiene pinta de que en el juego final tampoco lo va a haber. Y lo que más he disfrutado del juego es lo fino que funciona el control por movimiento. No os lo podéis imaginar, a mí me ha gustado un montón y eso que lo he jugado sentado en la cama con la consola en modo portátil en mis rodillas y los Joy-Cons en los mandos sin ningún tipo de rango de movimiento y aún así tenía una detección muy muy fina del movimiento. Entonces, nada más iniciar la demo, lo primero que podías hacer era escoger personaje. Intuyo que para no perder tiempo, ya que solo había 40 minutos de demo, no te dejaba utilizar el creador de personaje completo, solo podías dar al botón de aleatorio, entonces todos estábamos jugando con los mismos 4 personajes. Y luego, pues podías... había 3 modos a los que podías jugar, pero tampoco los podías elegir. Tenías que darle a aleatorio y te hacía un matchmaking de alguno de estos deportes en el modo que se podía jugar, que solo era uno por deporte. En el juego final podrás escoger libremente. Entonces, uno por uno, el tenis es literalmente tal y como lo recordaba de la Wii. Remozado gráfico y todo lo que quieras, y el control por movimiento mucho más fino, pero que se siga manteniendo ese espíritu tantos años después es complicado, ¿no? Porque seguro que ahora volver al tenis de la versión de la Wii sería muy difícil, pero en esta versión yo creo que funciona muy bien. Era un set a 7 puntos, simplemente este modo, no se podía hacer otra cosa, pero imagino que de nuevo en la versión final habrá más modos. Luego los bolos me gustaron muchísimo, porque de nuevo se ve súper bonito, yo creo que la nueva dirección artística es muy chula, y el único modo que se podía probar aquí era un modo Battle Royale con 16 jugadores. Entonces había varias rondas, en la primera ronda se caían 8 jugadores y quedaban otros 8. En la segunda se caían 3 y quedaban 5. En la siguiente se caían 2 y quedaban 3. Y en la ronda final competían los 3 últimos por ganar. Aquí fue donde me di cuenta de la finura del control por movimiento, porque respondía súper bien a todos mis movimientos. Cuando quería que la bola fuera recta, iba recta. Cuando le quería dar efecto, le daba efecto. No es por fardar, pero quedé de primero e hice pleno o semipleno en todas las tiradas. Y... creo que es no mérito mío, sino mérito de que el juego es súper responsivo. O sea, te lo juro que flipé. Otro detalle muy guay es que en las diferentes rondas se conserva tu puntuación, es acumulativa, con lo cual si partes con ventaja luego la mantienes. Y cuando terminas de tirar, ves como el ranking de todos los jugadores a la izquierda que se van moviendo arriba y abajo y la línea del corte de los que pasan y los que no, es como Eurovisión, ¿sabes? Pero luego cuando llegas a la final solo con 3 jugadores, que tienes que hacer 3 tiradas, no ves la puntuación hasta terminar, para mantener un poco la tensión. Eso es muy chulo. Y por último, el último deporte que se podía probar es el chambara, que ya estaba en el Wii Sports Resort, solo que ahí se llamaba esgrima. Y de nuevo, me pareció muy similar, pero aquí lo primero que me llamó la atención es lo bien que funcionaba el control por movimiento de los Joy-Con. Había 3 modos, de los cuales solo probé 2. El primero es con espada normal, simplemente podías pegar golpes o defender, y el objetivo es tirar a tu rival de una plataforma. El segundo es con espada cargada, que lo que hacía es que si mientras defendías, la espada se cargaba, y luego tu golpe hacía que tu enemigo retrocediera aún más del normal. Y el tercer modo, que no he podido probar, a ver si lo pillo en otro momento, era con espadas dobles, que tiene que ser un poco como Star Wars, ¿sabes? Y nada, nada más. Se podía probar online tanto una persona como 2, yo lo he probado yo solo, pero tengo muchas ganas de este juego, chicos. O sea, a mí me ha dejado con muy buenas sensaciones. Sé que es el Wii Sports de toda la vida, pero mejor. Pero a mí el hecho de que, pues eso, fueran juegos muy fáciles de jugar, muy fáciles de entender y con un control por movimiento muy fino y muy responsivo, es como el juego multijugador que me hacía falta en la Switch. Así que ahora, para romper un poco la atmósfera, ya sabemos que Nintendo siempre nos da una de cal y otra de arena. Ari, sí, ¿qué va a hacer Nintendo con nuestra infancia?
Básicamente, Nintendo ha anunciado que desde marzo de 2023, es decir, de aquí a dentro de un año y unos días, no se va a poder comprar en la Nintendo Shop para Wii U ni para Nintendo 3DS. Es decir, si queremos comprar un juego en su tienda online, que es el único lugar donde se pueden comprar juegos en digital para estas consolas, ya no vamos a poder. Sí que han aclarado que sí se podrán seguir descargando todavía, después de esa fecha, los juegos comprados, es decir, si has comprado un juego, vas a poder volver a descargarlo a tu consola. También se van a poder recibir actualizaciones, es decir, si tienes un juego y quieres actualizarlo porque recibe una actualización, vas a poder seguir haciéndolo, y se va a poder jugar online. Pero lo han dicho con un todavía.
Bueno, o sea, recordemos lo que pasó con la Wii, ¿no? Esto es, están siguiendo literalmente la misma estrategia. Hace poco creo que dábamos la noticia de que ya no se podía pagar con tarjeta, solo con prepago. Ahora no se podrán comprar juegos y un año después chapará por completo servidores y ya no se podrá descargar ni lo que ya habías comprado. Me refiero, esto ya ha pasado y volverá a pasar.
Yo lo que quiero comentar es que, una vez más, yo en parte lo entiendo. Si tu tienda está más o menos muerta y la gente no compra usualmente, pues yo entiendo que es normal que llegue un punto en el que yo entiendo que eso tiene que tener algún precio y que no tiene por qué ser algo barato. Y entiendo que llegue un momento en el que digan, mirad, llevamos mucho tiempo llevando esto, hay que ir quitándolo. Recordemos que la Nintendo 3DS y la Wii U ya tienen unos cuantos añitos, ambas consolas.
10 y 11, si no me equivoco.
Y, o sea, al final estas cosas pasan. Pero claro, el problema está en que a nivel conservación de videojuegos es un poco triste, porque precisamente lo que nos da el digital es que no existe escasez. Luego que hay juegos que son solo en digital y solo para esas consolas.
O sea, a mí me parece una tragedia a nivel de conservación y una irresponsabilidad muy grande por parte de una empresa que es historia de los videojuegos. Pablo, no sé si recuerdas la frase que dijiste el otro día por Telegram.
Dije, es que Nintendo es la empresa de los videojuegos. Nintendo hace los videojuegos. O sea, si la Biblia del Quijote fueran videojuegos, serían de Nintendo. Es como si de repente un día llegas y te dicen, no, es que la empresa de los libros ha decidido eliminar el Quijote y la Biblia. Tú dices, ¿pero por qué?
Y hay muchos aspectos muy tristes respecto a esto, ¿no? Desde que salió la noticia ya se han hecho varias listas de cuántos juegos se van a perder en principio para siempre y se cuentan por cientos, porque ya con esta generación de Wii U y 3DS, que por cierto, no es tan antigua, recordemos que la última 3DS salió hace menos de 5 años, la última versión.
Es verdad.
Pero ya es, aunque sea la penúltima generación, es como la primera generación en la que el juego digital explotó. Entonces, la pérdida es mucho más grande que, por ejemplo, cuando cerraron la tienda de la Wii.
¿Vosotros os acordáis de...? Yo es que me acuerdo, o sea, me acuerdo muy bien de que yo, pues, tenía una Nintendo 3DS y en un principio, pues, la eShop era una cosa casi testimonial, que estaba ahí, tú entrabas, había cuatro chorrijuegos, en plan, que decías un poco tal, pero yo recuerdo un día, creo que fue cuando sacaron Luigi's Mansion 2, puede ser por ahí por esas fechas, que de repente entro y veo en plan, ostras, están vendiendo Luigi's Mansion 2, están vendiendo juegos de verdad, claro, digitales. Esto fue una cosa...
Y empezaron a hacerlo más tarde, al principio no lo sacaban.
Sí, sí, total.
Llegaron después, sí.
O sea, fue una cosa que dije, ostras, el futuro está aquí ya.
Y eso, o sea, los juegos que se van a perder se cuentan por cientos y son plataformas muy difíciles de conservar, porque la 3DS y especialmente la Wii U a nivel de hardware tienen muchas particularidades, ¿no? Dos pantallas, controles táctiles, controles por movimiento, y hay muchos juegos exclusivos para esas consolas que solo existen en digital o que también existen en físico, pero ya sabemos que las copias físicas especula con ellas y todo esto, y que se van a perder para siempre. Es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Entendemos el movimiento a nivel empresarial, que no se pueden mantener servidores abiertos tanto tiempo para plataformas que ya no generan beneficios, pero lo que me parece grave es que Nintendo no ofrezca ningún tipo de alternativa, porque eso, se pierden todos estos juegos, se pierden literalmente decenas de juegos de la consola virtual que podrían estar ahora mismo en Switch por 10 pavos cada uno si Nintendo no lo quisiera vender, pero va activamente en contra de sus intereses porque les viene mejor que estos juegos no sean accesibles para poder monetizarlos agresivamente cuando ellos quieran que sí que lo sean. Entonces es grave. Y además el problema es que tampoco nos ofrecen alternativas para hacer copias de seguridad de estos juegos, porque Ari, tú antes decías que la ventaja del formato físico digital, perdón, era que no había escasez, que es verdad a la hora de distribuirlo, digamos, pero a la hora de conservarlo tú en tu casa, el formato físico al final el formato digital, perdón, se concreta en un formato físico. Tú te descargas ese juego en una tarjeta SD y la Nintendo no te permite hacer copias de seguridad de tus juegos en tu propio disco duro. Si tú manipulas en tu ordenador una tarjeta SD que has metido en tu consola, cuando la vuelves a meter en la consola te dice, esta tarjeta tiene que ser de uso exclusivo para la consola, si la quieres utilizar la tienes que formatear. Entonces yo, si ahora quiero no perder ninguno de mis juegos de la Wii U, tengo que ir al game, comprarme una tarjeta SD de 200 GB, metérmela en la Wii U, descargarme todos los juegos y rezar para que esa tarjeta no se estropee, porque el día que deje de funcionar los he perdido. Que esto es serio, esto también es difícil de conservar y ni siquiera han dado el esfuerzo de actualizar el software de Wii U para permitir hacernos copias de seguridad de nuestros juegos que vamos a perder, ¿sabes? Es como que no hay ningún interés por preservarlo. Esto es lo grave.
Solo quería decir que también es complicado, porque me refiero, cuando nos quejamos de Nintendo de estas cosas, pues nos podemos estar quejando, yo qué sé, pues del Nintendo Land, que no lo voy a poder jugar, no sé qué. Nos estamos quejando de el Zelda, no sé cuánto, el Mario, no sé qué. Pero hay muchísimos juegos independientes de empresas que igual ya no existen y que tampoco pueden venderlos igual en una consola más, porque no pueden hacer un contrato tampoco con esas empresas. O sea, también hay muchos juegos que se pierden porque el mercado pues funciona de formas y no es tan fácil, y cuando sacas un juego en una consola nueva, pues el hardware no es el mismo y la empresa pequeñita indie que sacó el juego en 2016 pues igual no tiene interés en hacer un port para la Switch. Entonces, claro.
Pero, ¿qué ocurre en otros medios, por ejemplo, como el cine o la literatura? Que se crean iniciativas de conservación, que se crean bibliotecas que dan acceso público a esos productos, a esos, para ese público, que se legisla para que eso sea accesible. Y la industria del videojuego, estas grandes empresas están activamente yendo en contra de eso. Respecto a esto, el otro día se difundió bastante ampliamente un comunicado de la Video Game History Foundation, que es precisamente una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la conservación del videojuego, que me pareció muy revelador, porque no lo voy a leer entero, que es largo, pero decía un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Que entiende el movimiento empresarial, pero lo que no entienden es esta negativa de Nintendo a dar alternativas, teniendo en cuenta que Nintendo forma parte de la ESA, la Entertainment Software Association, de la que forman parte todas las grandes empresas de videojuegos, donde meten muchísimo dinero para organizar eventos y marketing y todo esto, y que esta asociación pues activamente financia iniciativas y lobbying que precisamente hace presión para que no se pueda garantizar acceso legal a estos juegos fuera de sus circuitos comerciales, incluso cuando esos circuitos comerciales los dejan abandonados. Entonces, sabemos que crear nuevas plataformas para acceder a estos juegos y para conservar sobre todo el hardware, que es lo más difícil, es muy complicado. Pero el caso es que estas grandes empresas multimillonarias que se gastan literalmente miles de millones de euros en comprarse unas a otras, ya tienen la asociación y la infraestructura para hacer que esto sea posible, incluso para no tener que hacerlo ellas, para dejar que otras organizaciones sin ánimo de lucro interesadas lo hagan en su lugar, ¿no? Le hagan el trabajo gratis, y no lo están haciendo porque va en contra de sus intereses. Siempre hablamos de que los videojuegos como cultura y de la legitimación cultural del videojuego, pero hay un artículo de Nivel Oculto que me parece muy interesante que se titula "Los videojuegos no son cultura porque no nos da la gana de conservarlos", y os pondré el link en la descripción porque no me acuerdo de quién era, pero yo matizaría: los videojuegos son cultura, pero la industria de los videojuegos no es una industria cultural porque no le da la gana de tratar a su producto como si lo fuera. Y bueno, con eso yo no tengo nada más que decir, estoy muy triste. Bueno, sí que tengo nada más que decir, que ahora la única forma de acceder a muchos de estos miles de juegos es de forma ilegal o legal a través de la piratería, y esto es muy triste. Pero al mismo tiempo, pues es que si no queda otra, lo que decimos en nuestro manifiesto, ¿no? La comunidad se abre camino. Creo que la preservación a veces importa más que los beneficios de
una multinacional. Yo súper a favor de todas estas páginas maravillosas que suben los ROMs de todos los juegos, porque al final son nuestra biblioteca nacional. O sea, están archivando todo lo que hay y lo están haciendo de forma legal, pero es que me da igual que sigan. O sea, es que...
Total. Es que es una labor cultural muy importante y que se está haciendo de forma ilegal, pero que gracias a eso se está pudiendo investigar sobre muchos juegos y me refiero, literal. ¿Sabes? Entonces, pues bueno,
sí.
Total, o sea, que las mayores empresas de la industria del videojuego están activamente dinamitando su propio pasado. Total. O sea, ahora se te da por jugar a un juego de hace más de 5 años que no sea de PC. Esto es grave, porque yo muchas veces cuando tengo un juego en Switch o en PC digo, ¿dónde me lo compro? Y pienso, pues me lo voy a comprar en el ordenador, porque en Steam probablemente dentro de 20 años lo pueda seguir jugando, pero en la Switch igual no.
Por ejemplo, es que la música la puedes escuchar en cualquier sitio, no necesitas una Wii U para escuchar música. ¿Por qué no la suben a algún sitio?
Que es muy fácil, ya la tienen y la gente pagaría y bastante dinero por esto. Si es que además a Nintendo le damos billetes con una facilidad que es ofensiva.
Total, bueno, conclusión, piratear a Nintendo siempre es ético.
No pirateéis juegos indies. Pero, bueno, salvo que no estén disponibles y la empresa haya cerrado, porque entonces, ya sabemos. Yo ya me voy a hacer la lista de los juegos que quiero jugar en Wii U antes del año que viene. Ya me estoy mirando Game Pass de segunda mano, porque el mío tiene drifting, ¿eh? Porque Nintendo, hablando de conservación, fabricad vuestros mandos de buena calidad, que luego se estropean. Que esto también es trágico, porque la consola ya no se fabrica, el mando se estropea a los 5 años y ya no puedes jugar por mucho que hayas pagado por los juegos. Estoy enfadado.
Yo tengo drift en la 3DS, o sea... Está, ninguna consola se libra del drift.
¿Que no lo quieres hacer tú? Pues licencia a otras empresas para que hagan sus propios archivos y bibliotecas. Licencia a otros fabricantes de software para que hagan gamepads de marca blanca para que yo pueda seguir jugando estos juegos en mi PC a través de emulación. Haz este tipo de cosas y haz que paguemos por ellas si quieres, pero no los abandones en la cuneta. Y con esto creo que ya ha quedado muy clara nuestra posición respecto al cierre de estas tiendas y sobre todo respecto a la conservación del medio. Así que pasamos a la última sección de nuestra sección contextual, que esta, de esta sí que no nos libramos nunca, que es... ¿Adivina quién ha comprado a quién? Y esta vez tenemos dos compras mucho más modestas que las que hemos estado hablando en los últimos programas. Por un lado, esto queda en casa, dentro de Francia, y Focus Home Interactive ha anunciado la compra de Leikir Studio. Focus Home es la distribuidora de videojuegos como A Plague Tale Innocence y su secuela A Plague Tale Requiem. Y Leikir Studio ha desarrollado algunos jueguitos, entre los que destaca recientemente Metal Slug Tactics. Y más recientemente, Nacon ha anunciado la compra de Daedalic Entertainment, que quizás así no suenen los nombres, pero Nacon es un muy importante fabricante de accesorios y hardware para consolas y también distribuye algunos videojuegos, sobre todo videojuegos de deportes para varones heterosexuales. Y compra Daedalic Entertainment, que en su momento fueron muy conocidos por aventuras gráficas como La Fuga de Deponia y todas sus secuelas. Y diría que el juego más importante que están desarrollando ahora es el juego de El Señor de los Anillos, Gollum. Así queda la concentración empresarial esta semana. Y con esto, por fin, creo que tenemos muchas ganas de cruzar al otro lado del muro, porque hoy la cosa va de amor. Así que acompañadnos al otro lado del muro. Bien, como ya veníamos anunciando, el programa de hoy llega una semana tarde, pero es nuestra suerte de especial de San Valentín y tenemos varios juegos muy interesantes. La temática de hoy, más que incluso que el amor o que San Valentín, es Tinder. Y os quería preguntar, ¿habéis usado Tinder alguna vez o algún tipo de aplicación de citas similar?
Yo no, porque si llevarme con gente ya me da ansiedad, imagínate usar Tinder, pero... He visto a algún amigo mío usarlo y tal, y bueno, ya hablaremos más tarde, pero es todo un mundo, ¿eh?
Yo en mi vida, y tras lo que hemos jugado esta semana, estas dos semanas para el podcast, aún menos me apetece.
Quizás os sorprenda a vosotros y a nuestros oyentes descubrir que Tinder es el primer juego del programa de hoy, y desarrollo. Porque hace cosa de un año tuve que hacer un trabajo de investigación sobre Tinder para la uni y descubrí cosas muy espeluznantes. Yo tampoco lo he usado nunca. No es que tenga nada en contra del conocer a gente por internet, que como persona de la generación Z, pues me parece algo ya bastante integrado en nuestras vidas. Sí que tengo algo en contra de algoritmos que atienden a intereses privados e invisibles manejando nuestras vidas. Y esto es un poco lo peligroso de Tinder, ¿no? Voy a ser breve, pero sí que quería recomendar un libro para quien quiera saber más de esto, que es El algoritmo del amor, de Judith Duportail, publicado en 2019, que básicamente es una especie de... es un ensayo de una periodista francesa que intenta averiguar cómo funciona el algoritmo de Tinder. Se obsesiona con él e intenta averiguarlo, intenta descubrir cosas hablando con muchos expertos e incluso con la propia empresa, y al final, ante la negativa de la empresa por ser transparente, lo que hace es se lee la patente, que es efectivamente pública, y descubre cosas muy, muy curiosas, ¿no? Entre otras, que Tinder está diseñado e ingeniado como un videojuego y utiliza muchas de las mecánicas de riesgo-recompensa, de todo lo que viene siendo el circuito de recompensas del cerebro, pero de forma, pues, perversa, ¿no? Para mantenerte enganchado a la aplicación.
Literal.
Porque podemos incluso hablar de disonancia de lo de narrativa, ¿no? Porque el interés de Tinder... O sea, la función de Tinder, el objetivo que a ti como jugador te propone a través de su gameplay de deslizar a derecha para decir que sí, deslizar a izquierda para decir que no, o viceversa, no lo tengo muy claro, es que consigas ligar, ¿no? Y tener pareja más o menos estable. Pero lo cierto es que Tinder, cuando hace dinero, es cuando tú estás en Tinder y cuando tú vuelves a Tinder. Entonces podemos argumentar que a Tinder lo que le interesa es que tú vuelvas, ¿no? Y genera ese FOMO, que temas que vuelven de, vale, yo he tenido una cita con esta persona, pero es la mejor persona a la que yo podría conocer. Hay otras decenas de personas esperándome la aplicación que podrían ser potencialmente mejores, ¿no? Nos crea esa necesidad de optimizar hasta nuestra vida amorosa, que me parece un poco peligrosa, ¿no? Y sobre todo que los algoritmos son bastante... hacen cosas un poco turbias, ¿no? Una de las cosas que descubría esta periodista en la propia patente del juego es que estos algoritmos replican algunos de los sesgos de nuestra sociedad de forma muy intencionada, ¿no? Por ejemplo, si eres una mujer, es muy probable que te empareje con hombres mayores que tú, con mayor nivel económico y con mayor nivel de estudios, porque es lo que el algoritmo de Tinder interpreta o infiere que es lo que te gusta.
Es que qué miedo, ¿eh? O sea, yo me leí ese libro porque lo escuché en tu podcast, que también me lo escuché, y dije, tengo que leerme este libro. Y cuando terminé de leérmelo dije, adiós, o sea, no quiero volver a saber nada de esto.
podrías argumentar que estos... está sacado de datos de usuarios reales porque a los usuarios les gusta esto, pero no deja de ser un estereotipo que la aplicación, en lugar de escoger desafiarlo, ha escogido reforzarlo. Y bueno, también ocurren cosas muy turbias, como que todas tus fotografías y tu perfil tiene una puntuación secreta que no tiene nombre y que no se puede ver ni es accesible en tus metadatos, pero a lo que la autora llamaba, no recuerdo muy bien, como coeficiente de deseabilidad o algo así, ¿no? Como lo te puntuaba en función de lo atractivo que eras y te emparejaba con gente que era igual de atractiva que tú. Y sobre todo ya la última mecánica que quiero sacar, que es la que me parece más interesante, es una cosa a la que en... este nombre no se lo pone la autora, se lo pone la propia patente de Tinder. Es el sentido del destino. Y aquí es donde entra la parte más turbia de los algoritmos, que es que tú a Tinder le das una serie de información a través de tus fotos y a través de tu biografía, ¿no? Entonces el algoritmo de Tinder lo analiza, ¿no? Si, por ejemplo, en tu fotografía sale una guitarra, Tinder te pondrá la etiqueta de que eres una persona creativa, incluso aunque tú no pongas en tu biografía «me gusta tocar la guitarra». Si conectas tus redes sociales a la aplicación, Tinder deduce muchas cosas de ti que tú no le has contado. Y toda esa información la usa para emparejarte con otra gente, aunque tú no lo sepas, ¿no? Entonces, si Tinder deduce de mí que me gusta mucho el teatro, aunque yo en mis fotos y en mi biografía no ponga que me gusta el teatro, y deduce que a PJ le gusta mucho el teatro, aunque sus fotos y en su biografía no ponga que le gusta mucho el teatro, y nos empareja, y luego quedamos en persona para conocernos, luego en persona igual hablaremos y yo diré «me gusta mucho el teatro», y PJ dirá «buah, a mí también», y diremos «uf, es el destino». No, estamos hechos el uno para el otro. Y es el algoritmo el que lo ha planificado. Y esto es una mecánica descrita paso por paso en la patente de Tinder a la que literalmente se le llama Sense of Fate, sentido del destino. Entonces, bueno, me parece muy de Black Mirror, la verdad. Queríamos usar esto como introducción a los siguientes juegos que vamos a hablar porque, volviendo a la definición que dábamos de juego en un primer programa de Withinga, el único requisito que no cumple Tinder para ser considerado un juego es la noción de círculo mágico, ¿no? La noción de ser una cosa aislada de la realidad y con sus propias reglas y sin consecuencias para esta realidad, porque toda la gente con la que hablamos es gente real, con consecuencias reales que pueden ser pues un matrimonio e hijos, ¿no? Que es lo que suelen usar en su publicidad. ¿Qué ocurre si coges Tinder tal cual está, con su diseño tal cual está, y le quitas la realidad y haces que la gente de Tinder sea gente de mentira? Bueno, pues pasan cosas como Tender Creature Comforts.
Bueno, pues Tender Creature Comforts, pues es un juego, como bien ha dicho Pablo, basado completamente en Tinder, pero en vez de ser gente de verdad, pues son criaturitas, son monstruos, algún humano también de vez en cuando, pero bueno, son personajes que obviamente pues no creo, bueno, me gustaría pensar que no son reales y no están al otro lado del internet escribiéndote mensajes. La aplicación es básicamente Tinder, deslizas izquierda a derecha dependiendo si el personaje te cae bien o no. Es un juego que está escrito por una persona que se llama Gideon Lazarus, que por cierto, un nombre precioso, o sea, lo quiero yo. El arte está creado por Yi En Lee y programado por Kenny San. Y bueno, pues nada, salió el año pasado, el 28 de mayo de 2021. Está para móvil, creo que también para ordenador, pero bueno, donde se juega, en plan, donde podemos obtener la verdadera experiencia gamer, en este caso es en móvil, porque el juego está diseñado para ello, y además es más barato. Y nada, bueno, tiene un lore un poco más profundo, entre comillas, que no, que eres un humano que ha llegado a un planeta cuyo...
El planeta de ligar.
Sí, el planeta de ligar, básicamente, sí. Que es un planeta creado para que la gente encuentre pareja y se vaya al planeta. O sea, es como Tinder, pero si fuera un lugar físico. A Ari y a mí, que hemos estado hablando, nos ha parecido en general una experiencia bastante triste, y a Pablo, como es una persona absolutamente psicopática, pues le ha parecido una cosa bastante graciosa por alguna razón.
Tengo que decir que lo jugué hace ya un año, entonces no lo tengo muy reciente. Recuerdo momentos tristes, pero también lo recuerdo como muy divertido, porque era como una parodia del tipo de interacciones que se dan por Tinder. Entonces había personajes de todo tipo, ¿no? Había gente que te venía a hacer spam, había gente que te daba la chapa y tenías que bloquearles porque si no tal. Había, o a mí, una cita me intentó devorar, literalmente, no sé. Me pareció que tenía momentos muy profundos, pero también otros muy divertidos, que estaba muy bien escrito en ese sentido.
Y bueno, el juego, el gameplay loop es básicamente como en Tinder: tienes que swipear a la izquierda si no quieres tener un match con una persona, si no quieres chatear con ella, deslizas a la derecha si quieres. Y nada, básicamente cuando coincides con un personaje se abre un chat. A veces te chatean a ellos primero, a veces tienes que chatear tú primero. Y básicamente, pues estos aliens, humanos, personajes, pues mantienes conversaciones y básicamente es como cualquier juego de elegir opciones de diálogo, pero está bastante curioso porque cuando eliges una opción de diálogo de chatear, tienes que luego hacer el gesto de teclear. No tienes que escribirlo, pero tienes que hacer el gesto y está muy divertido y también te deja elegir emojis y cosas. También cuando empiezas el juego tiene una personalización muy chula porque te hace preguntas de cómo chateas tú usualmente para modificar cosas en los mensajes, rollo tu uso de las mayúsculas y así. Está muy bien hecho eso, la verdad.
A nivel de game feel, lo de teclear es el sentimiento más satisfactorio de la historia del videojuego, porque es como que escoges lo que quieres decir, luego te sale un teclado en blanco, tú pulsas botones aleatoriamente.
Sí, y además, suena fenomenal.
Suena fenomenal y vibra el móvil, o sea, es como si estuvieras teclando de verdad.
Y además hace cosas muy, muy interesantes a veces dentro de lo triste que es este juego, con esto de las opciones de diálogo y tal, porque a veces, yo qué sé, estás como en una... Recuerdo un momento que había estado como una conversación que estaban tres opciones distintas de una cosa muy profunda que podías decir y tú eligieras lo que eligieras, luego te ponías a teclear y el mensaje que te salía era ok. Era como mi vida está vacía, estoy deprimido, tal, no sé qué, le vas a cualquier cosa y te ponía ok.
Sí, como lo que quieres decir y lo que realmente dices. Sí.
Y al revés, que había como otro momento que eran tres opciones muy cortas que eran mensajes normales que yo le di, de repente empecé a escribir y empezó a salir una parrafada gigante.
No acababa.
Que no acababa jamás.
Es tan guay este juego.
Es que es increíble lo que hace.
Es súper guay.
La verdad es que...
Es increíble. Es que me parece que es el ejemplo perfecto de eso, de conseguir hacer un gameplay de chatear que funcione. Porque muchos videojuegos tienen gameplay de chatear, pero suele ser elegir una opción y ya está. Pero este juego no, este juego eso, eliges al principio del juego si utilizas mayúsculas. Te pregunta cómo te sueles reír cuando chateas. Si utilizas más emojis o no. Te hace muchas preguntas para que luego tú cuando leas el texto pues digas, vale, esta persona soy yo, no es algo distinto. Y luego eso, el hecho de elegir las opciones, de teclear de esa forma es súper guay. Tienes que esperar también a que te respondan los personajes... Tardan un tiempo en responder, entonces eso tiene un game feel muy de que de verdad estás chateando.
Esto a tiempo real. Es...
Sí, y es que a mí el cerebro me lo engañaba un montón, porque o sea, me refiero, yo sé que estoy jugando, pero es que no da la sensación de que estés jugando, es increíble.
Me pasó igual. Cuando me quise dar cuenta, está súper involucrado en las historias de personajes ficticios que chatean conmigo. Y yo, o sea, yo, literal, que yo me estaba portando como si estuviera hablando con amigos o cualquier cosa. Y le daba una importancia a esto, decía que me está hablando esta persona, tengo que responder. Me involucré 100%. Muchísimo, no sé por qué, pero 100%. Literal.
O sea, me parece que una de las cosas más logradas del juego es precisamente que sea en tiempo real, ¿no? O sea, tú puedes jugar 5 minutos y luego, como nadie te ha abierto chat y estás esperando a que te respondan, no puedes seguir hasta que no te respondan de vuelta. Y cuando chateas con alguien durante un rato y congeniáis bien, puedes fijar una cita, ¿no? Entonces la tienes que fijar en el calendario para un día a una hora. Y ese día a esa hora tienes que abrir el juego y tienes una cita que también es en formato de texto en este caso. Y luego esa cita puede ir bien o puede ir mal. Y si no llegas a la cita, pues luego te tienes que disculpar de perdón, he llegado tarde o tenía un compromiso. Y como que el hecho de ser en tiempo real aumenta mucho la inmersión, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía Ari, este es el gameplay loop. Tienes que hacer swipe, chatear con gente, concertar citas y el juego acaba o bien cuando has tenido 10 citas y ninguna ha salido bien o bien cuando tienes una que sale bien y decides irte con esa persona del planeta y terminar el juego, con lo cual hay tantos posibles finales o tantas posibles historias como personajes existen en el juego.
Acabar bien es una forma de decirlo que a mí no me ha pasado porque yo he acabado el juego un par de veces o tres para ver qué pasaba y todos los finales que me salieron fueron el protagonista yéndose con una persona que le hacía caso e intentando autoconvencerse de que le estaba yendo genial. En plan, sí, estoy muy bien. Pero en realidad estaba deprimido.
Pero es un juego que voy a rejugar, o sea, en cuanto lo acabe voy a volver a abrir y voy a volver a hacer otra partida, voy a probar a comportarme de otras maneras, porque es que es un juego que es eso, es que el diálogo es súper inmersivo, los personajes, y o sea, yo he tenido momentos que un personaje me cae como el culo, pero como que quería ir un poco más allá, si podía, solo para ver cómo era, o del rollo de bueno, yo con esta persona tendría una cita, pero le voy a pedir una cita igualmente para hablar un poco más con él.
O sea, creo que es guay, porque hay tantas opciones de diálogo que también te da cierta opción a rolear el juego, ¿no? Yo, como lo jugué hace ya un año, jugué 3 partidas y acabaron de maneras muy diferentes. O sea, el juego nada más empezar te hace una serie de preguntas como para personalizar tu experiencia, que son sutiles pero que luego usa de forma muy inteligente, ¿no? Te pregunta tu edad y te pregunta por qué estás aquí. Y las respuestas a por qué estás aquí pueden ser: lo he dejado con mi ex he dejado a mi ex o mi ex me ha dejado. Y luego te pregunta, ¿cómo se llama tu ex? O sea, lo hace de forma muy sutil para que se lo cuentes tú, ¿no? No te lo pregunte directamente. Y luego tu ex es un personaje que puede aparecer en el juego. Yo, de hecho, en mi primera partida acabé volviendo con mi ex. En mi segunda partida me imaginé un personaje y jugué roleando como que era ese personaje. Y en la tercera partida ya intenté hacer una cosa en la que encontré dónde estaban los límites y las costuras del juego, que era intenté rolear como un anciano. O sea, cogí el medidor de edad y lo puse lo más alto que pude. Intenté rolear como un anciano que venía aquí a hacer amigos y que le daba a todo el mundo que sí. Y ahí encontré las limitaciones del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, las edades del resto de personajes no son fijas, sino que son en relación a la tuya. Si un personaje tiene 3 años más que tú, si tú pones que tienes 20, tendrá 23, si pones que tienes 30, tendrá 33. Entonces, claro, de repente era como un geriátrico aquello, porque yo ponía que puse que tenía 120 años y todo el mundo tenía, pues eso, 120 y pico, 140, 110, pero todos hablaban como gente joven, ¿no? Y las opciones de diálogo seguían estando muy orientadas al ligue y a, pues eso, interacciones entre gente más joven, con lo cual, aunque te dé esa libertad, luego, pues, no es tal. Creo que es un juego que funciona mejor cuando lo juegas como desde ti, como roleando desde ti. Pero, bueno, es interesante. Lo único que pude echar en falta es quizás más opciones o más personajes, porque sí que es cierto que llega un momento en el que se acaban o se empiezan a repetir. Pero, bueno, siendo un juego indie con tan pocos recursos y tan poca gente, creo que funciona muy bien y que las historias que hay están muy bien escritas porque es un juego principalmente de texto. Y que habría estado bien que hubiera más, sí. Pero lo que hay funciona muy bien y me parece un juego muy inteligente y muy divertido.
Además, como tú has dicho, te deja como cierta horquilla, ¿no? Para rolear en las decisiones de diálogo y tal. Pero en general, como que el juego lleva a tu personaje un poco, ¿no? A decirte que puedes ser tú en ciertas decisiones de diálogo, pero que en general yo creo eres una persona que está deprimida y sola y necesita encontrar a alguien. Y bueno, pues en general, ahora vamos a explicar, si te parece, Ari, por qué nos parece triste este juego.
Eso, eso, contaba anécdotas que yo quiero saber.
O sea, a mí me pasó de todo. O sea, a mí, aun lo que a ti te hubiera podido parecer súper gracioso, en plan, me acuerdo que había un señor que te empezaba a dar la chapa del Bitcoin o de ser tu propio jefe o no sé qué. A mí, aun así, me parecía súper triste porque dices, en plan, jolín, esta persona que soy yo, que está en plan deprimida buscando a alguien y tal, y lo están usando en plan para meterle estas cosas en la cabeza y tal, y no sé qué, y es como que todo me tenía un tinte triste, aunque fuera como súper gracioso a priori, ¿no? En plan que te intenta meter en sus cosas de bitcoins, pero dices, jolín. Luego había, por ejemplo, otra, yo que sé, había conversaciones, ¿no? Que estaba claro que no tenías nada que deciros ya, pero como que se intentaban alargar artificialmente, en plan, sí, bueno, tal, no sé qué, y yo, jolín, yo como que me ponía muy triste. Había otra, por ejemplo, que hablas un tiempo con esa persona y luego resulta, yo que sé, que la persona no está realmente interesada en ti y tal, eso te está usando como de apoyo moral, tal, esas cosas. Decía, jolín, es que, ¿será realmente así el Tinder de verdad? En plan, que te encuentras con este tipo de gente, porque, jolín, a mí me da una bajona, de verdad, ¿eh?
O sea, yo creo que está un poco planteado como parodia del tipo de personajes que te puedes encontrar, ya no solo por Tinder, sino por internet en general.
Ya, pero, o sea, se acentúa, ¿no?, en el contexto de Tinder, porque estás buscando como un compañero de vida, en una pareja, un tal, y si te encuentras a un imbécil en un foro de Pokémon, ¿no? Pues le dices, pues mira, pues vete por ahí, ¿sabes? Friki. Pero si te lo encuentras, yo qué sé, en un sitio en el que estás sintiéndote solo, ¿no? Buscando a alguien con el que, ya, yo qué sé, seas compatible para tal, es como...
Que sí que hay una cosa que me pareció interesante a nivel del desarrollo de los personajes y de llegar a conocerlos y de... Incluso cuando son malas personas, tienen mucho fondo y te puedes sentir triste por ellos. Que es una cosa en la que yo no pensé cuando jugaba al juego, pero que luego leí en varios análisis. Que es que, aparte de eliminar el factor realidad de Tinder para convertirlo en un juego, elimina otra cosa que es una de las cosas que más tóxicas se pueden considerar de Tinder, que es el juicio a partir del físico o del aspecto. Porque hay muy pocos humanos en este juego, la mayoría de los seres son alienígenas de distintas especies y de distintos planetas. Entonces tus decisiones nunca o casi nunca se van a basar en su fotografía, que a veces no tienen, de hecho. Pero si la tienen, no te van a resultar atractiva porque es, pues eso, un alienígena con varios brazos y ojos y cuernos o, ¿sabes? O un gusano que repta por el suelo. Entonces, realmente crear o no esa conexión va a depender de poder establecer una conexión con ellos y llegar a conocerlos. Y eso sí que me parece otra idea interesante, que no sé si será intencionada o no, pero que se ha señalado mucho y que en retrospectiva la veo y me parece guay. Entonces, si el Tinder Es un poco lo que pasa si a Tinder le quitas la gente real. ¿Qué pasa si Tinder lo trasladas al pasado y de repente la cosa va de cortar cabezas?
Reigns, igual ya lo conocéis. Es el juego que utiliza el game feel, ni siquiera el game feel, los controles de Tinder.
El game feel y el game design, incluso, sí.
El game design, incluso, sí. Reigns es un videojuego desarrollado por el estudio Nerial y distribuido por Devolver Digital, que fue lanzado hace 6 años, en 2016. Se dice pronto, este juego para mí ya es como un clásico. Y básicamente, si no lo conocéis, Reigns es un juego de simulación en el que tienes el papel de el rey de un reino medieval fantástico, básicamente, porque hay pues magia y hay dragones y hay movidas. ¿Qué ocurre? Que es un juego en el que tú tienes que mandar, tienes que tomar decisiones. ¿Y cómo tomas esas decisiones? Pues con los controles de Tinder, diciendo que sí o que no, moviendo unas tarjetas a izquierda o a derecha. Por esta misma razón, en móvil se juega pues muy bien el juego. ¿Y qué ocurre? Pues eso, que tienes que ser el rey, que tienes que mandar. Y como bien dijo Pablo, te pueden cortar la cabeza y te pueden pasar muchas cosas si eres mal rey. Tiene 4 recursos que son la iglesia, el pueblo, el dinero y el ejército. Y tienes que tener a todo el mundo contento, porque si baja el medidor de alguno de estos 4, se van a enfadar contra ti y van a buscar la forma de que no seas rey, sea pues matándote o haciéndote otra cosa. Claro, si lo subes al máximo, o sea, ¿qué ocurre si un ejército tiene demasiado poder? Que se pueden rebelar contra ti. ¿Qué ocurre si la iglesia tiene demasiado poder? Que se puede rebelar contra ti. ¿Qué ocurre si tienes demasiado dinero? Que eres un avaricioso y la gente va a ir a por ti. Te obliga a mantener estos 4 medidores, estas 4 características de tu reinado en equilibrio. Y es muy ingenioso porque obviamente las diferentes decisiones te subirán uno y te bajarán el otro. Entonces, claro, tú tienes por un lado tu moral, por otro lado tienes que tomar tus decisiones. Y además el juego tiene una narrativa muy chula porque básicamente van pasando los años y vas jugando generación tras generación de reyes de un reino. Entonces, claro, está muy chulo porque según va avanzando el tiempo, pues van apareciendo a veces tecnologías nuevas. Hay a partir de un año en la que ocurren guerras santas y tienes que luchar por la iglesia en otro lugar, y está muy divertido. Luego también te pueden pasar muchas cosas que ya van más allá de estos 4 medidores, amenazas que no te esperas, que me parece muy divertido. Y por supuesto que coge esta mecánica de Tinder, de decidir entre sí o no, pero lo hace de una forma, pues eso, completamente diferente al final, y está muy divertido.
Este juego no lo he jugado demasiado, lo he probado un ratito, pero me resultó como frustrante, porque hicieras lo que hicieras, te morías a las dos cartas. En plan, pasaba 2 veces.
Es un juego de estrategia, en realidad.
Ya.
Sí, sí.
Sí, yo creo que es un juego, sobre todo, muy interesante para jugar partidas cortas en el metro, en el bus o de camino a cualquier sitio. Tu objetivo como rey es, en principio, sobrevivir el mayor tiempo posible, pero luego el juego también tiene pequeñas historias, también tiene lore, también puedes desbloquear, o sea, las cosas que puedes desbloquear son todas las posibles cartas de personajes que te pueden aparecer, todas las posibles formas horribles en las que puedes morir, y hay una serie como de logros secretos que te dan una pequeña pista de lo que tienes que hacer y puedes intentar conseguirlo. Sí que es cierto que a nivel de progreso me parece un poco obtuso, es decir, es un juego que depende mucho del azar. Entonces, si te lo tomas como, bueno, para divertirte haciendo partidas sueltas de vez en cuando, es un juego que funciona muy bien, pero que si realmente quieres completarlo, llegar hasta el final de su trama que la tiene y completar, ver los créditos, completar la narrativa, llega a ser muy frustrante, porque completar el juego, no tanto con el primero, pero sí sobre todo en los siguientes, que ahora describiré, completar el juego requiere hacer una serie de acciones en un orden muy concreto, que el juego no te comunica muy bien cuáles son y por qué las tienes que hacer, y que el hecho de hacerlas no depende de ti, sino que depende de que se te presente la oportunidad de hacerla de forma aleatoria entre un mar de muchas opciones. Y eso es como súper frustrante. Yo he llegado a puntos de ver una guía, de ver cómo llego al final de este juego, saber exactamente lo que tengo que hacer paso por paso y estar más de 2 horas jugando porque no me ha aparecido la carta aleatoria que me tiene que aparecer para poder hacer eso, ¿no? Pero si te lo tomas con más calma, para jugar de vez en cuando partidas cortitas, está muy bien.
Bueno, y eso, ahí está la cosa, que como el primer juego funcionó muy bien y gustó mucho, pues ya es una saga.
Son todos muy similares, entonces no vamos a entrar a detallar porque el gameplay es igual en todos, entonces solo voy a explicar la diferencia entre las diferentes entregas de la saga. Las otras opciones que tienes a Reigns son Reigns Her Majesty, publicado en 2017, que es una versión de Reigns, en este caso con reinas en lugar de reyes, pero que también varía el gameplay. Entonces en este juego tienes un inventario con objetos que puedes utilizar para resolver una historia que en este caso es lineal a través través de todas las reinas y que tiene un final muy, muy marcado y muy delimitado. Luego también hay una versión licenciada de Juego de Tronos, que es Reigns Game of Thrones, publicada en 2018, que en este caso ya no juegas con una sucesión lineal de un linaje de reyes y reinas, sino que puedes ir desbloqueando personajes de la saga Juego de Tronos hasta un total de 9 y puedes escoger con cuál quieres jugar. Entonces el juego se desarrolla como dentro de una especie de visión del futuro y cada vez que mueres vuelves al principio. Y tu objetivo en este juego no es tanto durar mucho, que también, como sobrevivir al invierno. Porque llegado un momento de la partida, llega el invierno, llegan los caminantes blancos, bueno, ya sabéis de qué va Juego de Tronos, y inevitablemente si no has encontrado la manera de sobrevivir, mueres. Entonces, digamos que el juego tiene 9 finales y con cada personaje tienes que intentar descubrir cómo se sobrevive al invierno. Y cuando los desbloqueas todos, desbloqueas el final auténtico. Luego en 2020 sacaron una cosa que me parece muy interesante, que es Reigns Council, que es un juego de mesa que financiaron por Kickstarter, que es un... ese sí que no lo he jugado, pero es un juego de mesa asimétrico, porque uno de los jugadores adquiere el papel del monarca, está basado en el primer Reigns, y el resto son las diferentes facciones. Entonces, eso sí que me parece muy interesante. No sé muy bien cómo funcionará, pero estaría guay probarlo en algún momento. Creo que ya no se puede comprar si no has participado en el Kickstarter, pero en la página web hay una versión print and play que te puedes imprimir para jugar en tu casa gratis, que entiendo que son las mismas normas que el juego que viene en caja, vaya. Y luego, por último, sacaron también en 2020 Reigns Beyond, que está solo en Apple Arcade y es una versión del Reigns como de ciencia ficción en el espacio, que es mucho más abierta porque esta vez sí que tiene una historia y un lore muy marcado, en el que tú eres un tripulante de una nave que se despierta sin memoria, aterriza en un país, en un planeta desconocido y se convierte en una estrella del rock. Entonces el gameplay loop es que en cada partida tienes que... primero puedes hablar con todas las personas de tu nave e inspeccionar tu nave e incluso jugar a minijuegos de ritmo. Y luego tienes que decidir qué travesía vas a hacer por el espacio y por qué planetas vas a pasar. Esa travesía es gameplay del Reigns normal y cuando paras en un planeta puedes explorar ese planeta y tienes como 4 sitios a los que puedes en cada planeta, una tienda a comprar cosas, un bar para ir de fiesta, hacer conciertos y tal. Entonces es un juego con mucha más narrativa y mucho menos aleatorio que los Reigns anteriores, aunque también ofrece muchísimos caminos distintos, ¿no? No sé si es tan interesante, porque creo que si llegas a este juego de primeras probablemente te preguntes por qué el gameplay es así. O sea, creo que es un juego que se lee mejor sabiendo de dónde viene y sabiendo que es una evolución de los Reigns anteriores, pero para mí ya es rizar el rizo demasiado. Creo que Reigns funcionaba muy bien dentro de la simplicidad de funcionar como Tinder y hacer swipe izquierda a derecha, y que esto para mí lo complejiza demasiado. O sea, para mí en Reigns Beyond, que no lo he terminado, es el que menos he jugado, solo he jugado unos minutos, pero para mí aquí es donde se agota la fórmula Reigns. Entonces, bueno, es un jueguito muy sencillo, muy interesante, con una amplia variedad de versiones para escoger. ¿Pero qué pasa si al Tinder, que hemos convertido en un juego de poder de reyes y reinas, le quitamos los reyes y las reinas y le ponemos un presidente democrático socialista en los Estados Unidos? Pues pasa que tenemos Democratic Socialism Simulator.
Pues sí, Democratic Socialism Simulator es un juego desarrollado por Mol Industria y lanzado en 2020. Está en PC, también está en móviles, gratis.
Gratis en móviles, la versión de PC es de pago. Es baratita, pero es de pago.
Y básicamente este juego es un juego que recoge muchísimo de Reigns, porque una vez más tenemos a un líder que tiene que utilizar sus diferentes recursos para mantenerse en el poder, pero esta vez es eso, un presidente en Estados Unidos que es democrático socialista. El objetivo del juego es llevar a cabo políticas de izquierdas en Estados Unidos y a la vez tienes que tener a la gente contenta, no quedarte sin dinero y ya de paso intentar reducir lo máximo posible el impacto en el medio ambiente. Entonces tienes un par de medidores, el medidor de dinero, el medidor de medio ambiente y el medidor de poder popular. Y básicamente tu objetivo es tener el poder popular lo máximo posible, el medidor de contaminación lo más bajo posible y luego el dinero, pues intentar mantenerlo. El medidor de dinero puede estar en positivo, es decir, que el Estado no esté en deuda, o negativo, que el Estado esté en deuda. Si el Estado está en deuda, pasan peores cosas en la economía del país, entonces esto es un problema. Y además tienes una cosa que no tiene Reigns, porque en Reigns eres un monarca, estás ahí, nadie te ha elegido, pero en este juego la gente te elige, la gente te vota, la gente vota para decidir si sigues o no en las segundas elecciones a las que puedes ir como presidente. Entonces, claro, te encuentras con que tus decisiones no solo afectan al mundo, sino que afectan a diferentes grupos de la población con diferentes ideales, que según según lo que decidas, pues van a decidir si votarte o no. Entonces tienes gente que tiene políticas de izquierdas, gente que tiene políticas de derechas, gente que es religiosa, gente que es globalista, gente que le interesa más
más lo rural,
gente que le interesa el medio ambiente, gente que son directamente súper racistas. Entonces, claro, tú tienes que buscar la forma de que el máximo número de gente posible se acerque a ti y te vaya a votar después, porque si no te votan, adiós. Y además también, si no votan al partido, no tienes suficientes diputados en la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, si no tienes a suficiente gente ahí, hay ciertas leyes que no puedes pasar porque no dan los votos. Entonces, claro, es un juego que a veces tú puedes tener unos ideales de políticos de qué haría yo si fuese presidente, pero tienes que manejar tu dinero y tienes que, por supuesto, manejar el voto de los demás, y a veces pues tienes que tomar decisiones igual más moderadas, igual más radicales, igual no puedes tomar una decisión que te gustaría en un momento porque no hay dinero y por mucho que te gustaría no puedes. Entonces es un juego de estrategia que intenta un poco poner a la gente, pues eso, en ese punto de vista.
A mí me pareció muy gracioso porque tiene cosas que podrías ver en cualquier momento en el Twitter de cualquier partido político, que dices en plan, anda, mira, yo esto me lo conozco. Me pareció más guay que Reigns, porque en Reigns, en plan, haces una cosa mal, una cosa así, ya te cortan la cabeza. Pero en este juego, en plan, las partidas suelen ser, yo qué sé, de unos 10-20 minutos, y aunque hagas cosas mal, en plan, el juego sigue y no te penaliza tanto y tienes que volver a empezar otra vez.
O sea, el juego se plantea como un simulador justamente de qué pasaría si Estados Unidos tuviera un presidente de izquierdas. Y lo que puedes hacer es eso, una partida de 20 minutos en la que no puedes perder, y simplemente, dependiendo de cuánta gente te haya votado al final de tus legislaturas, porque hay un límite, como ocurre en Estados Unidos, y ahí es donde acaba el juego, en función de si estás en deuda o no, en función de si el pueblo tiene más o menos poder, o en función de si has logrado disminuir la contaminación, pues hay una amplia variedad de finales posibles, ¿no? Pero el juego, es la simulación, digamos, es más o menos similar todas las veces, con lo cual juegas dos o tres veces y ya se agota, pero es muy divertido. Y los personajes que se te van apareciendo son furros, son animales, que representan como a los diferentes poderes de la sociedad, ¿no? Hay líderes activistas, hay representantes de la prensa, hay un tesorero, hay inversores de Wall Street, hay...
Hay un oso polar que es un activista climático.
Hay un oso polar que es un activista climático, hay un zorro que es de Fox News, hay influencers, hay de todo. Y bueno, a mí me parece que está escrito con mucho humor. Hay una interacción que ya os comenté que me hace muchísima gracia, que es cuando un representante de la prensa te sugiere visitar al Papa, bueno, para lograr el favor de la gente más conservadora, de la gente más religiosa, y te dice, no pasa nada, si de todos modos es un criptoizquierdista, que es lo que dice mucha gente de derechas del Papa actual que tenemos. Y no sé, me parece escrito con mucho humor y también me hace mucha gracia porque si os metéis en la página web de Molly Industria, la desarrolladora, se definen como una desarrolladora... O sea, todos sus juegos tienen mucha carga política y se definen como un estudio, pues eso, bastante político y bastante incluso radical. Pero luego juegas al juego y te das cuenta de lo diferente que es el panorama político estadounidense desde aquí, porque es un juego en el que eres un presidente de izquierdas que puede impulsar medidas radicales como... instaurar la sanidad pública o como... ¿Sabes? Hay un comentario que me hizo mucha gracia del itch del juego, que es que si eres de izquierdas es como jugar en modo fácil. Porque es cierto que el juego no es muy complicado, ¿no? Yo incluso intenté hacer una partida roleando que era trampista y también me fue bastante fácil conseguir el favor de la gente, porque me da la impresión de que... O sea, que la gente se pone más a tu favor cuando apoya tus medidas de lo que se pone en contra cuando no las apoya. Entonces como que tiendes a ir bien, ¿no? Y lo que realmente importa es tener más o menos dinero para poder impulsar tus medidas y que no entres en recesión, que eso es lo que hace que todo el mundo le dejes de caer bien.
Alguien que haya jugado Reigns y que no quiera seguir jugando el mismo juego con el mismo tipo de tono y tal, y de tipo de decisiones, pues yo creo que es una forma de coger la misma fórmula y esta vez sí renovarla de verdad.
Además es gratis, es cortito, es muy atractivo visualmente, por qué no decirlo. Es como más condensado, pero también tiene como más medidores y mecánicas para darle chispa a la partida.
Y bueno, como ocurría con Reigns, pues tomas decisiones moviendo unas tarjetas de izquierda a derecha. Pues no sé, como que parece que hemos pasado de Tinder a Tender, que es la ficción, el volver Tinder ficción. Hemos pasado a... Ahora vamos a coger esto de ir de izquierda a derecha para tomar decisiones y jugar muy bien en el móvil. Y ahora hemos pasado un juego que literalmente viene de ahí, pero su inspiración principal es Reigns y por lo tanto ya como que no comparte esa similitud igual tan estética con el tema con el que hemos empezado.
Se pierde la referencia de lo real y la representación solo se representa a sí misma.
Exactamente, eso es lo que iba a decir.
Entonces yo diría que aquí acaba nuestro viaje por el fascinante y peligroso mundo de Tinder, en el que hemos navegado desde el amor por la gente al amor por el poder, al amor por el pueblo, Y con esto toca despedirse.
Para terminar, hacemos un repasito a los logros. El logro de Eurovisión va ya por el 60% con la edición de Reigns, que es de Reino Unido. Y bueno, pues como siempre, todas las cosas de las que hemos hablado, etcétera, estarán en nuestras redes sociales, en nuestra página web elmuroinvisible.tumblr.com. Y el podcast, pues como siempre, los lunes por la mañana en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, iVoox y en general vuestra plataforma de podcast de preferencia, que hay un montón y estamos en todas porque somos muy guays. Y nada, redes sociales, muro/invisible en Twitter e Instagram, muroinvisiblepodcast@gmail.com si queréis mandarnos algún email a la vieja usanza. Y nada, pues repasito de quiénes somos y dónde podéis encontrarnos, Ari.
Bueno, pues yo soy Ariadna Álvarez y me podéis encontrar por internet, por las redes como @ariadnaltos, en Twitter, en Instagram, ahora también en TikTok, haciendo... No hago ningún bailecito, pero ojalá hiciese bailecitos.
Pablo Malo.
Bueno, yo soy Pablo Jefreire y podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @PabloJefreire. No tiene mucha ciencia.
Y a mí, que directamente no me podéis encontrar, no me busquéis. No existo a efectos legales.
Ni en Tinder.
Ni en Tinder. Bueno, si me encontráis en Tinder, mandadme captura, por curiosidad. Y... y nada, pues nada más. Nos vemos el próximo lunes 7 de marzo, si Dios quiere. Y gracias por escucharnos.
Esto ha sido El Muro Invisible.